en Onda Cero. La brújula del verano.
Muy buenas tardes, saludos. Son las 7, las 6 en las Islas Canarias. Aquí comienza la brújula del verano hasta las 8, hasta que vuelva Juanra Lucas. Me lo voy a hacer, de hecho, un Antonio Gasset y empezar el programa diciendo: llegamos a la pausa y con ella nos alejamos de la política por unos minutos. La política, que es ese lugar del que casi nadie vuelve indemne y donde lo necesario es propaganda y lo imprescindible una promesa de difícil cumplimiento. Así que vamos a ofrecerles un recreo sonoro y mental por si les apetece distraer las neuronas con otras cosas durante los próximos 60 minutos. Vamos a quitarle hierro al asunto y le vamos a echar mucha agua, mucha agua, mucha agua al fuego, que no leña, agua al fuego, agua en todos sus estados y en todas sus ubicaciones. Cansados de tragar ajo y resina, solo nos queda el agua. H2O, si hablamos del agua corriente, y si hablamos de la fórmula del agua bendita, H2O.
Javier Ruiz Taboada. Nuestro WhatsApp, 683-277-231.
Y lo primero que vamos a hacer, como hacemos siempre en la brújula del verano, es acercarnos hasta la DGT para saber cómo está el tráfico.
Clickandboat.com, la plataforma de alquiler de barcos fácil y segura, te ofrece la información del tráfico.
Y en la DGT nos espera David Iglesias. Buenas tardes, David.
¿Qué tal? Buenas tardes, Javier. A esta hora, momento complicado por varios accidentes. Destacamos uno de entrada a Madrid, en Alcalá de Henares, en la A2. Este accidente que corta dos carriles. Hay uno solo abierto y genera este accidente 2 kilómetros de retenciones. Además, en Girona está cortada la AP7 a su paso por la Junquera por otro accidente en dirección a Girona, con desvíos debidamente señalizados. Y una colisión más en Málaga, que afecta a la A7 en Fuengirola hacia la capital malagueña. Al margen de los accidentes, tráfico lento especialmente en las salidas de Madrid por la A3 en Rivas, la A42 en Getafe y la A6 desde Aravaca hasta Las Rozas. También encontramos dificultades en la entrada a la capital por la A1 en Las Tablas. Precaución también en la entrada a Valencia por la A3 en Chirivella.
Evasión instantánea con Click and Boat. Aléjate de las multitudes y relájate a bordo de uno de los 40.000 barcos disponibles para alquilar en clickandboat.com.
Pues ahí está José Luis Gómez en la realización técnica. Mi querido José Luis, mi querido Gómez. Gómez para los amigos. Es curioso, pero bueno, es Gómez para... Algunos nos llaman por el apellido Gómez, ¿qué le vamos a hacer? O sea, qué decir. Bueno, pues está también Rosana Huiza, está Yasmina López, está Blanca Granados y está Adrián Pérez. Buenas tardes, Adrián, a quien le voy a pedir que nos adelante un poquito cómo va a estar el tiempo. Bueno, el tiempo sabemos cómo está, pero bueno, lo que nos espera en las próximas horas. Buenas tardes, Adrián.
Buenas tardes, Javier. Pues sí que es cierto, como bien dices, mucho agua necesita España con el calor y las temperaturas que tenemos, que hace más calor que en una comunión en Kenia. Seguimos con mucho sol en todo el país, aunque podremos tener algún intervalo nuboso, alguna precipitación en el Cantábrico, Melilla y las Islas Canarias. Bueno. Calima también en Canarias, aunque puede que también en Ceuta, Melilla y el sur peninsular. Viento muy fuerte y posibles bancos de niebla en el litoral gallego y Cantábrico. Vamos con las temperaturas, si te parece bien.
Muy bien.
Que siguen subiendo como la gasolina, superando ya los 35 grados en el interior peninsular y los 40 en el suroeste. Las mínimas más bajas, algunas de las privilegiadas que podrán dormir muy bien, son Burgos con 13, Lugo con 15 o Soria con 16. Uno más en Bilbao con 17, Logroño y Orense se quedan en 20. A los 25 llegarán en Madrid, Sevilla y Cáceres. La noche más calurosa estará en Jaén con 27 grados.
Ay, qué bonito Jaén.
Ay, madre mía.
Qué bonito Jaén,
qué
Rosana.
Bonito, mi gente
¿Qué vas para allá? ¿Vas a pasar la noche?
Sí, sí. Pobrecillos.
¿Y las máximas?
Mala noche en Jaén, sí. Las máximas más bajas se sitúan en Santander y Ceuta con 27 grados. 30 habrá en A Coruña, 33 en Cádiz y Alicante, 35 en Segovia y 39 en Guadalajara, Logroño, Zamora y Zaragoza. Las temperaturas más altas estarán en Sevilla y Córdoba con 43.
Como suele ser habitual. Gracias, Adrián.
Nada, un placer.
Pa-pa-ra. Unos entran, otros salen. En fin, estamos haciendo aquí un juego de sillas. Suena la música, nos ponemos todos alrededor de la mesa del estudio. Cuando para la música, el que se queda sin silla, pues no habla. En este caso, le toca a Adrián, que tiene que salir al control. En fin, nos repartimos el trabajo como buenos amigos que somos. Oscos, algunos, pero buenos amigos. Al fin y al cabo, ¿verdad, Yasmina? Buenas tardes.
No voy a decir nada más.
No vas a decir buenas nada, tardes. Si no es en presencia Hola. De tu abogado. ¿Qué tal, Blanca? Buenas tardes.
¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Rosana.
Hola.
Yasmina, siempre que llego, lo primero que me dice es, ¿con qué canción cerramos? De verdad, es un...
Te tiene frito. Ya ni te saludo.
Es un tormento, es una cosa... Es que...
Es la pesadilla de la canción final.
Voy subiendo la escalera y digo, joder, si no la tengo pensada y tal.
¿Podrías pensar ya la de toda la semana?
Sí, no. E incluso otra cosa, podría llegar y decirme tú, oye, he pensado que
podríamos cerrar con esta.
Claro, me liberas de tensión y así haces algo. Sí. Oscar. Que es muy Oscar.
¿Y es porque te dejo a ti elegir?
No, sí, encima. Bueno, vamos a hablar de noticias curiosas que siempre ponemos sobre la mesa en este programa al comienzo, pero más que nada por quitarle un poquito de hierro al asunto y echarle un poquito de agua al fuego. Unas ratas...
Vaya, pues empiezas bien.
Sí.
Muy bonito.
Se meten en un cajero, ojo, que son ratas, lo que viene siendo roedor. O sea, sí, no, sí. No, claro, por
otro
eso digo,
tipo de ratas.
Claro, no, hay otro tipo de ratas que también... se meten en los cajeros, no precisamente a comérselas, pero sí a robarlas, pero estas ratas sí, comen.
Sí, esto sucede en un cajero que estaba fuera de servicio en un banco de la India. Cuando llegaron los técnicos, se encontraron 1.200.000 rupias destruidas, algo más de 15.000 euros. Los delincuentes, como bien has dicho, fueron un par de ratas que hicieron del cajero su nuevo hogar.
Qué bien. El cajero no estaba muy cerrado, que me imagino, vamos, quiero decir que no sé cuál sería la historia. Pero
es que las ratas se cuelan por cualquier sitio, también te digo,
¿eh?
Sí, pero en un cajero...
Sí, pero se cuelan, ya te digo yo. ¿Algún hueco verían?
Sí, no, evidentemente, claro, no, 15.000 euros, bueno, en rupias que sería como más...
Sí, 1.200.000 rupias.
Más volumen, quiero decir...
Pero quedaría bonito el cajero, ¿eh?
No, el cajero está para que vaya Diógenes
y monte un museo.
O sea, sí, confeti, efectivamente. El cajero era confeti puro. Están detenidas, ¿sabes? Se han pasado a disposición judicial.
Han devuelto el dinero.
Hubiese llamado directamente a los exterminadores.
Lo han vomitado. O lo han defecado, en cualquier caso. Bueno, unas ratas. 15.000 euros en rupias, en fin. ¿Qué le vamos a hacer? A ver, ¿tú cómo dices? ¿Osborne o Osborne?
Osborne. Porque me lo dijiste tú antes, que si no...
No, porque...
Depende de quién habléis.
A ver, claro, si es Bertín, pues es Osborne. Porque decir Bertín, claro. Osborne...
Pues suena. No.
Pero claro, como he visto que era Charles. Digo, pues era Osborne.
Menos mal que no he puesto solo el apellido.
¿Por qué?
Porque si no lo ibas a castellanizar, ¿no?
Claro, si pones Carlos hubiera dicho Osborne, pero al poner Charles digo Osborne.
Pues ¿sabes quién era Charles Osborne?
Ni puñetera idea en este momento que me pilles así.
Pues es un hombre que acabó en el libro de los récord Guinness por vivir con hipo durante 68 años seguidos.
¿Qué dices?
¿Ah, solo?
68 años.
Pues Dios
que
mío.
Yo lo tengo un ratito y ya me da todo el agobio.
¿Cómo un ratito? Yo doy dos hipos y yo no hipo, ¿se dice? No
hipo,
hipar, ¿no?
Sí, hipo.
Yo hipo, tú hipas...
Tú no hipas mucho.
No hipo desde hace un montón. No me recuerdo hipando.
Ah, pues yo el sábado pasado de fiesta.
Yo tengo una solución definitiva contra el hipo.
Dice yo el sábado pasado de fiesta. Así que...
No, pero porque me pilló de fiesta, sí. Pero no estaba hipando por nada.
Ah, ya,
no, claro,
sí,
se
claro.
Se puede malentender, es sí. Verdad. No fue en ese plan.
Claro,
no.
Porque luego después suele... Vamos, siempre hemos tenido esa imagen del...
No era por eso.
Vale.
Menos mal.
Ha quedado raro.
Sabes que cuando te da hipo es porque el diafragma se descoloca, ¿no?
Sí.
Entonces, mi solución es, te tapas la nariz y bebes tres tragos de agua seguidos.
Sí.
Uy, pues yo prefiero ver películas de miedo. ¿Y también se
pasa?
¿Te quita?
Con los sustos, se dice que con los sustos.
Yo pedí a un señor por la calle que me asustara... Y no.
De esto habría. Yo creo que deberíamos hacer alguna vez alguien. No, digo sí. Nosotros, no, pero la Universidad de Seattle.
Bueno, pero este señor.
El tema de las leyendas del quitar el hipo.
No, pues yo es que es lo que hago.
Pero
y
el susto te puede provocar un infarto. Es decir, te cura el hipo.
Es. Yo me pongo boca abajo.
¿Qué sustos te han pegado?
Tú te pones boca abajo.
Esa persona de taparse la nariz, a mi madre también me lo decía, y me pongo boca abajo.
Y beber el agua al revés.
No, con la nariz tapada.
Y beber el agua abajo. Beber el agua al revés. O sea, poner el vaso, boca del vaso en el lado contrario.
Yo estoy viendo.
¿Vale? Y beber. Sí. Pero yo creo que es una maniobra de distracción. ¿Sabes cómo se quita también?
A ver.
Se lo voy a explicar a los oyentes, que ya que estamos en la radio y no me ven. Una persona que tenga hipo de pronto, Dices que cierre los ojos, colocas las yemas de los pulgares en los ojos.
Y lo asesinas.
Que lo jode. No hay que apretar hasta sacarle las
porque
cuencas.
Sabes que
no.
Si aprietas matas a una persona.
No. Y oscilas, haces círculos con la yema de los dedos, pero sin apretar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la persona en ese momento está pensando que le vas a meter los dedos hasta la nuca, claro, y se le quita porque distrae la... Funciona, de verdad. Porque no se lo espera. Si se lo hace dos o tres veces ya no cuela, porque sabe que no le vas a sacar los ojos.
Es lo mismo que el miedo.
Claro.
Joder, pero
te aguantas la respiración.
Es muy cariñoso, además. Porque si,
yo no lo veo, ¿eh?
A mí no me lo hagas.
Bueno, pues si vais, os daré un susto y ya está, que parece que es lo que os gusta.
Continúa con la noticia,
bueno, sigue,
por favor.
Sigue, por favor. Avanza.
Claro, ya se me había olvidado.
Avanza.
Claro, que es que el tema de lo más curioso de esto es cómo le surgió ese hipo.
A Charles Osborne, ¿no? Correcto, seguimos hablando del mismo.
Sí, vale. Él estaba colgando un cerdo para sacrificarlo cuando se cayó. Y el hombre se encontraba perfectamente y no le dolía nada. Pero después un médico le dijo que se había roto un vaso sanguíneo. Y Osborne se pasó pues un montón de tiempo visitando muchos países en busca de alguien que le curase el hipo. Y pues nunca se le curó. Y
o sea,
se murió con el hipo.
A raíz de intentar de colgar un cerdo para...
No colgues cerdos. Como detalle.
Por alejarse.
Es que no sé qué es peor de la noticia. O sea, quiero decir.
Por si acaso.
Vale, y estuvo muchos años buscando especialistas que le.
68 años.
Y al final le dijeron.
Y no se curó, o sea, fue que se murió.
Salió en el Guinness.
Claro.
Y ahí se le quitó el hipo ya.
Se le curó, claro. Imagínate si no.
Los de Guinness también son unos cachondos, ¿no? Quiero decir, buscándole al tío.
Bueno, de todas formas, ya no saben qué récord buscar. O sea,
sí.
Parece...
No, sí, sí.
Madre mía.
Pues nada, que descanse en paz Charles Osborne, 68 años seguidos con hipo.
Sí, pobre.
Muy mal. Sí. Bueno, y este estuvo menos, tuvo tres semanas.
Pero
¿no?
podía ser también otro récord, quizás.
Sí.
Sin limpiar la casa.
¿Tres semanas?
Sí, te cuento por qué. Eso de que la mujer limpia la casa además de trabajar y el hombre solo trabaja fuera de casa parece que es algo que ya...
Es de otra época.
Que ellas, aquí las dos amigas, Blanca y Yasmina, ni conocen.
Vamos, yo me limpio la casa. O sea, bien es verdad que vivo solo, pero claro, y si no me la limpio yo, a ver quién me la limpio.
Claro, pero, claro. Pero en pareja de hombre-mujer,
sí.
Pues eso ya está más que repartido,
claro.
En fin.
O debería.
Bueno, debería.
Sí. Vuestra experiencia, las que ya no os hacéis Sheffield porque es cosa de mayores, ¿sois de limpiar la casa o más bien de bajar a subir la basura?
Yo limpio mi casa.
Tú limpias tu casa.
Yo limpio mi casa, pero si no la limpio yo también, es que ¿quién me la va a limpiar?
Ya, bueno, muy bien. ¿Tú también?
Sí. Bueno, yo en mi pieza de estudiante sí, la limpiaba yo en profundidad, claro. La verdad.
En casa no.
En casa repartimos más tareas.
Muy bien, joder, eso está bien, perfecto. Está bien. Bueno, pues una mujer americana...
Gómez lleva riéndose desde las 7 y 10. ¿No?
Es que Gómez solo saca el perro. Gómez solo saca el perro y toca la guitarra.
Vale.
Que también son tareas fundamentales.
Sí, por supuesto.
Pues una mujer americana está cansada de que hacer ella todas las tareas del hogar y no recibe ni siquiera un poquito de reconocimiento por parte de su marido. Entonces, ¿qué hizo? Decidió dejar de limpiar su casa durante 3 semanas para darle así una lección, para demostrarle que si ella no limpia en casa, pues no lo hace nadie.
Claro.
Vamos, por lo menos un pequeño reconocimiento. Bueno, pues dicho y hecho, dejó de limpiar la casa para demostrárselo al marido, que era ella, solo ella la que hacía las tareas domésticas, sin ningún tipo de ayuda por su parte. ¿Cuál fue el resultado? Después de 3 semanas, la casa tenía montañas de ropa por todos lados, basura, en fin, un desorden descomunal, tanto que la suciedad y lo que había en medio no dejaban ni ver los muebles. O sea, ¿qué haría esa mujer para que no se vieran los muebles en 3 semanas acumulando ahí? Ni hacer nada.
Pero loca.
Ni limpiar polvo, nada de nada, imagínate.
Qué vergüenza.
Creo que ella ha encontrado dónde están las dos ratas de la India.
Claro, quiero decir, ella no dejó de limpiar, ensució a posta.
A posta, eso
es. O sea,
es.
Vamos.
Sí.
Bueno, pues, ¿sabéis? ¿Cuál pensáis que fue la reacción del marido después de las 3 semanas?
Pues echarle una mano y ponerse a recoger, que es lo que tiene que hacer.
Yo creo que
tiene
broma.
No, tiene toda la pinta de que no.
Bueno, pues el señor... decidió irse de su casa y se fue a la casa de su madre. Se fue 3 semanas. Dijo, ¿estás 3 semanas sin limpiar? Pues yo me voy ahora 3 semanas para que lo limpies a casa de mi madre porque no puedo con tanto desorden.
Es que debería ser su ex marido. O sea, yo no soy una
esa es la
que
reacción
no,
que claro. ha tenido todo el mundo en las redes, porque como no, esto ella lo ha publicado claro. en las redes sociales y la gente ha dicho, pues espero que cuando vuelva ya sea tu exmarido.
Claro, pues normal.
¿Qué te parece el payo?
Pues muy bien, pues que llamen a Guinness
y también.
Y les apunten. Muchas gracias, es un
a
placer
ti, siempre.
Siempre. Soy muy buena gente. Bueno, tú Oscar, pero soy muy buena gente. Estamos en la sintonía de Onda Cero todos y en el grupo A3 Media Televisión contentos y dándole la bienvenida a Sonsoles Ónega, que ha fichado por A3 Media Televisión, la periodista, la comunicadora y escritora que prepara un nuevo proyecto televisivo que verá la luz en Antena 3 la próxima temporada, que tiene una larga, como todos sabemos, y reconocida trayectoria y que se une al amplio equipo de profesionales de la división de televisión del grupo A3 Media. Así que bienvenida Sonsoles Ónega y estamos deseando verte en persona y en la tele.
La brújula del verano, Javier Ruiz Taboada, Onda Cero.
Ana Rodríguez, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo estás? Qué gusto verte.
Sí, aquí, encantada.
Igualmente. Ana está aquí porque jugamos. Esta tarde juega la selección española femenina de
eso
fútbol.
Es dentro de nada, a las 9 de la noche, que lo vamos a poder seguir aquí en el Radio Estadio de Onda Cero, por supuesto. Segundo partido de la Eurocopa para España, partidazo. Ni más ni menos que contra Alemania, la selección que más Eurocopas tiene, 8, una de las favoritas, el coco del grupo, líder del grupo. Bueno, Alemania,
el temor de,
sí, empezó fuerte además, ganando 4-1, ni más ni menos que a una selección, 4-0 a una selección como Dinamarca. O sea que una selección a la que no hemos ganado nunca en categoría absoluta, pero que mejor.
Bueno, alguna vez tiene que ser la primera.
Exactamente, porque, para claro. estrenarnos, porque además en categorías inferiores sí que ya hemos dado cuenta.
A mí me gustó mucho España el otro día.
¿Te gustó, verdad?
Me gustó. Me pareció que jugaron muy bien. Y
tiene mucho mérito lo que hicieron, porque llevaban unos días una convocatoria llena de malas noticias.
Claro.
Que terminaron con esa lesión grave de Alexia Putellas a 2 días del estreno. Una Alexia Putellas que, por cierto, se ha operado esta mañana en Barcelona de esa lesión de ligamento cruzado de la rodilla izquierda.
Pues estuvo en la grada en el partido.
Claro,
en el,
estuvo apoyando a sus compañeras.
Y se ha vuelto a operarse.
Quiso estar en ese primer partido. El Barcelona ya le dijo que tenía que volver para operar esa rodilla. La operación, como siempre en este tipo de operaciones, ha sido satisfactoria, pero tiempo de baja entre 10 y 12 meses. O sea que vamos a estar un tiempecito sin nuestra Balón de Oro, la echaremos de menos, pero también se vio el otro día que esta selección tiene ganas de esta Eurocopa, que se sobrepusieron al golpe, que hay jugadoras que han dado un paso adelante. Se han quedado sin sus dos líderes por lesión, Alexia Putellas y antes Jenny Hermoso, pero como decíamos, hay jugadoras que han dado un paso adelante y que quieren llegar lo más lejos posible en esta Eurocopa. Y hoy es una buena oportunidad, como decíamos, de ganar por primera vez a Alemania, porque en el otro partido del grupo están empatando a 0 Dinamarca y Finlandia en estos momentos.
Ajá. Uy, si no vendría muy bien.
Exactamente, es un resultado que si España gana a Alemania estaría ya clasificada para cuartos de final.
Pero ¿cómo lo ves? Quiero decir, emotividad y deseos aparte.
Hombre, es un partido muy duro, un partido muy duro, muy complicado. Alemania es una selección muy física, tienen un potencial a balón parado, son jugadoras muy fuertes, muy altas y muy rápidas, tienen unas transiciones rapidísimas de ataque, defensa a ataque. Que este tipo de juego igual a nosotros se nos atraganta, pero en algún momento tiene que llegar el día en que España gane y derrumbe la muralla alemana. El último enfrentamiento entre ambas selecciones fue un empate a uno, el año pasado un empate a uno, y además...
Bueno, el precedente no es malo.
Sí, y además empatando a Alemania.
¿Qué ibas a decir? El último partido perdimos por 6.
No, empate a 1 y empató a Alemania a 5 minutos del final. O sea que fue un partido en el que España estuvo dominando y al final terminó empatando a Alemania. Pero Alemania es ese tipo de selecciones que en las grandes competiciones, en las grandes citas, como es en Europa,
se vienen
arriba, sí. Claro. Y tienen muchas ganas de ganar esta Eurocopa porque las dos últimas no lo han hecho bien. Uh-huh. Y están ante también una buena oportunidad de decir, aquí estamos nosotros. Y por otra parte, yo creo que hay muchas selecciones que le tienen muchas ganas a España, porque yo creo que España es la selección que más ha evolucionado en los últimos años. Además, con un fútbol muy vistoso, muy alegre, con jugadoras muy técnicas. Por eso la tildan a España de una de las favoritas. Uh-huh. Y ese hecho hace que las grandes, como siempre, que son Alemania, Francia o Inglaterra, la tengan ganas a España. Sí, sí, sí.
Bueno, pues a las 9 de la noche es el partido.
Eso es.
Lo damos aquí en Radio Estadio. Pues estaremos
atentos. A ver si ya rompemos la barrera alemana.
Venga, el muro.
El muro alemán.
El muro de Berlín. Gracias, Ana. Hasta luego. Las 7:20. Las 6:20 en Canarias. Esto es La Brújula del Verano en la sintonía de Onda Cero. En un instante hablamos de agua y hablamos de océanos, que es como hablar de agua, pero en otra vertiente. Bueno, luego lo explico.
En Onda Cero, La Brújula del Verano.
El envío de burfaxes ahora es mucho más cómodo, rápido y económico con notificados.com. Con notificados.com, envíe burfaxes a través de Internet cómodamente desde su ordenador, con la máxima seguridad y validez legal. 10 años de plazo para acuse de recibo y testimonio notarial de certificación de contenido. Notificados.com. Burfax online, postal y electrónico.
Ah, perdonen, el anuncio de Dormitorum. Es que me he echado un momentito para probar el colchón y me he quedado dormido. ¡Qué maravilla! Dormitorum, gente despierta.
Si a ti lo que realmente te gusta es llegar del trabajo y ponerte a revisar portales inmobiliarios, hacer llamadas, mandar mails, organizar el papeleo y tener que enseñar tu casa a desconocidos, hazlo. Si no, confía la venta de tu casa a los mejores profesionales y disfruta de lo que realmente te gusta. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está aquí!
¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus! ¡La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros! ¡Solo hasta fin de mes!
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
¡Ocasión Plus! 10 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Si vendes tecnología y equipamiento y quieres aumentar tus ventas, el renting de Grenke será tu mejor aliado. Cobrarás tus facturas al contado en 24 horas evitando el riesgo de impago y tus clientes pagarán cómodas cuotas mensuales manteniendo su liquidez intacta. Grenke da respuesta a tu solicitud en 20 minutos. Infórmate en grenke.es.
¿Qué está esperando? ¿Qué está esperando?
En Mercaoficina también te estamos esperando. Nuestra ilusión sois vosotros. Y por ello tenemos los mejores precios, las mejores respuestas y todas las soluciones que precisen para su oficina, tanto en muebles nuevos como reciclados. Mercaoficina. Aciertos y ahorro. www.mercaoficina.es.
Si te preocupas de buscar el mejor colegio para tus hijos y los mejores especialistas para tu salud, ¿por qué dejas la compra-venta de tu vivienda en manos de la suerte? Confía en Vivienda 2. Entra en vivienda2.com, la empresa inmobiliaria mejor valorada por los usuarios de Google.
Con los ojos cerrados, Vivienda 2.
El 2 con número.
También en verano, Carlos Tartiere te ofrece la mejor cocina asturiana. Arroz con bogavante, pescados, cabrales y mucha sidra. Ven a disfrutar de la carta de verano de Carlos Tartiere.
Grupos Eneas compra casas para reformar al mejor precio. Llame al 91-639-0347 o escriba a info@gruposeneas.com.
La brújula del verano. Javier Ruiz Taboada. Onda Cero.
Son las 7 y 24 minutos de la tarde, las 6 y 24 en las Islas Canarias. Esto es la brújula del verano, sí, hasta las 8, hasta que empiece de nuevo la brújula con Juanra Lucas. Luego a las 9 habrá Radio Estadio con el partido de la selección española femenina de fútbol. Ahora toca ciencia, porque es martes, porque está Miriam Peinado y porque sí. O sea, quiero decir que porque vamos a hablar del agua, que hemos anunciado que vamos a hablar del agua, a ver si luego no vamos a hablar del agua. Vamos a hablar del agua con Miriam Peinado y vamos a hablar de océanos con Javier Peláez. En el caso del libro de Javier Peláez, Planeta Océano, el libro navega sobre la historia de los océanos del mundo y también cuenta alguna curiosidad sobre el agua que lo conforma, evidentemente. Pero en el caso de Miriam vamos a hablar del agua desde un punto de vista más científico y sobre todo con muchas curiosidades que a lo mejor no saben, o si saben, pues mire, le viene muy bien para el próximo, para la Nochebuena, para el cuñado, para que, yo qué sé, para que haga de cuñado, si no tiene otra cosa que hacer. Miriam Peinado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier.
Pues vamos a hablar del agua y hay muchísimas curiosidades en torno al agua que no sean las que ya sabemos propiamente dichas, claro, lógicamente, que sirve para beber, entre otras cosas, ¿no?
Sí, es que el agua es un elemento muy peculiar, o sea, empezando porque en su forma más fría de todas, el hielo flota, o sea, es decir, su densidad es menos... que en estado líquido.
Sí, porque muchas veces no nos hemos preguntado que por qué el hielo se queda arriba en el vaso y por qué los icebergs flotan con lo gordos y grandes y voluminosos que son, ¿no? Claro, evidentemente.
Bueno, esto se debe a que las moléculas de agua en estado líquido se ordenan de forma muy caótica. Entonces, los enlaces que las unen no son demasiado fuertes, pero al congelarse, el agua va adoptando una estructura hexagonal mucho más ordenada, pero que también ocupa más espacio, lo que hace que su densidad pues disminuya y por eso flota. ¿Qué puedes decir? Pues, ¡qué bien! Pero si te paras a pensarlo, es muy importante, porque ha permitido la vida en la Tierra. De lo contrario, si el agua funcionase como la mayoría de elementos y sustancias que hay, en su estado sólido sería más denso y esto haría que cada invierno las superficies de los lagos y los océanos se congelasen y este hielo se hundiese. Y al invierno siguiente pasaría lo mismo.
Se irían haciendo capas de...
Claro, todo esto, el hielo se iría sumergiendo y el calorcito solar no lo derretiría porque estaría en el fondo del océano, del lago, de lo que toque. Y esto al final, pues si sumas invierno, más invierno, más invierno, claro, llegaría a un planeta congelado en el que no habría sido posible la vida.
Tendríamos una capita de agua encima del hielo, o sea, al contrario
sí,
que...
como mucho.
Que los gin tonic.
Y en verano.
Es correcto. Eso, el agua congelada, el agua en el cuerpo, por ejemplo...
El agua al final por esta propiedad ha permitido que se dé la vida, pero es curioso porque el cuerpo humano se estima que es alrededor del 60% de agua, pero como la molécula de agua es tan pequeña, se podría decir que alrededor del 99% de nuestras moléculas son moléculas de agua. Vamos, que somos agua con zapatos.
O con chanclas.
Sí. Bueno, y hablando del verano y del calor que hace, no hay que esperar a tener sed para beber agua, que eso ya significa que has perdido demasiada, y a no ser que seas piloto de Fórmula 1, no hay excusa para no beber, porque aunque el cuerpo humano sí que es cierto que es asombroso y puede permitir a estos pilotos de Fórmula 1 perder entre 3 y 5 litros de agua por carrera, no es lo ideal. Hay que intentar mantener siempre un color de orina más bien clarito, que viene a ser la forma más fácil de saber si nos estamos hidratando bien.
Sí, pero es verdad que decimos, tengo sed, voy a beber agua, claro, pero si tienes sed es que ya te falta agua desde hace un rato.
Sí,
¿no?
Sí, sí,
claro.
Se estima que alrededor del 1%, o sea, cuando ya tienes sed, es que has perdido entre el 1 y el 2% de agua y eso también disminuye tu capacidad cognitiva.
Bueno, estados del agua.
Esto es muy curioso porque hemos hablado ya de las moléculas de agua que son pequeñas, que están en estado sólido y se comportan distinto al resto de materiales, teniendo menos densidad en estado sólido, pero nos quedan tres estados más, que son el líquido.
El líquido, el gaseoso.
Efectivamente, y otro que los científicos han sacado de la chistera para poder explicar ciertas propiedades del agua, como la formación de nubes, los lagartos estos que llaman lagartos Jesucristo porque van caminando por encima del agua.
Sí.
Las gotas de agua, no sé si alguna vez te has fijado cuando llueve sobre el mar o sobre una piscina que las gotas, antes de juntarse con el resto del agua, como que flotan un poquito.
Sí.
Bueno, pues todos estos fenómenos se pueden explicar con un agua que han llamado agua estructurada o agua de la zona de exclusión. Luego vemos por qué. Este agua no es el H2O, que todo el mundo conoce como agua, sino que es H3O2. Es decir, tiene un hidrógeno y un oxígeno más. Uh-huh. Y esto le da una estructura como gelatinosa que puede llegar a ser tan viscosa como la miel. Y está ahí a medio camino entre el sólido y el líquido, porque lo que hace es unir las moléculas de agua en forma de panel de abeja, pero no llega a ser agua sólida. Uh-huh. Este agua tiene propiedades físicas muy interesantes porque está comprimida, las moléculas son más estables, tiene una carga negativa, uh-huh. Las moléculas están alineadas, es más viscosa, como pues eso, llegando a poder tener casi la viscosidad de la miel, y su índice de refracción es más alto. Los científicos la han llamado agua estructurada o agua de zona de exclusión, que en inglés es EZ, por si lo veis por ahí, Este nombre viene de cómo hicieron el experimento para redescubrir, porque como con muchos experimentos científicos, esto ya se dijo a mitad del siglo XIX, uh-huh. El científico William Harley, físico-químico, dijo, oye, yo creo que para explicar muchas cosas del agua nos vendría bien un cuarto estado. Y más tarde, cuando tuvimos la capacidad de hacer ciertos experimentos y demás, pues esto se comprobó. De vuelta al experimento, que pues, me voy por las ramas.
Pues que no digo que le busquen otro nombre, porque sólido, líquido, gaseoso y de exclusión no
aquí voy a pisar. Sí, bueno, depende de dónde lo mires, lo llaman o zona de exclusión, que ya digo, en inglés lo acortan como EZ, sí. O agua estructurada, porque en vez de ser un mar caótico ahí de... Sí. De moléculas, pues está en forma de este panel de abeja, como en láminas. ¿Te acuerdas del
rato? Sí, perfecto, igual, en hexágonos. Y todos son hexágonos sí. en la naturaleza. Porque... A ver, el experimento.
Claro, pues lo que hacen es agua líquida, normal, el agua que todo el mundo conoce como agua, la ponen en contacto con ciertas sustancias, uh-huh. como superficies biológicas o geles, polímeros hidrofílicos, o sea, los que... El agua les parece guay porque las moléculas pueden ser hidrofílicas, hidrofóbicas. Sí. Hidrofílicas, les cae bien el agua, hidrofóbicas no quieren saber nada de ella. Yeah. Bueno, pues superficies de estas características uh-huh. y vieron que entre la zona de la superficie y el agua normal uh-huh. se empieza a crear una zona, que es esta zona que llaman zona de exclusión, con agua estructurada. Y esto puede ser muy interesante porque, claro, en toda esta zona puedes filtrar partículas, como podría ser la sal, y utilizar esta propiedad para desalinizar agua de los mares y hacerla potable. Porque ajá. al final estás creando láminas de este H3O2, pero que al final es agua, ajá. que va apartando el resto de partículas hacia el resto del agua. Como
muy curioso.
Claro, como parte de este experimento, también descubren que de algún modo las moléculas del agua se dividen en una parte negativa y otra positiva. Y la parte negativa va directamente hacia el material hidrófilo, uh-huh. mientras que las cargas positivas se alejan de él. Pero es que la superficie puede ser material hidrófilo o puede ser otra gota de agua. Entonces, ya. Esto es lo que explica cómo se forman las nubes. Uh-huh. Porque si tienes una gota de vapor de agua a la que a su alrededor se forma esta zona de exclusión o este agua ordenada que es negativa, pero también tienes otras gotas de vapor de agua en suspensión con una carga más positiva, pues al final todo esto, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, se va juntando y te forman las nubes.
¿Ah? ¿Qué explicación más prosaica y menos romántica de la formación de las nubes? Pero está bien. Si es así, es así.
Claro. Es curioso porque además esta zona de exclusión puede crecer en tamaño con la influencia de luz infrarroja, que puede ser del sol o de nuestras propias mitocondrias, uh-huh. que te da una idea de que también está ahí cuarto estado del agua, es muy importante a nivel biológico. Sí. Se puede utilizar, por ejemplo, para explicar cosas como el flujo de sangre por el cuerpo, porque sí que es cierto que aunque el corazón da un primer impulso, uh-huh. los capilares o los tubitos por los que va la sangre es material hidrófilo. Entonces tienen una capa de zona uh-huh. de agua ordenada de esta que...
Qué bueno, qué curioso, qué cosas, de verdad, el agua.
Va haciendo que avance la sangre.
Y es H2O nada más esto. Bueno, en este caso es H2 o has dicho H3.
Claro, el agua normal, agua líquida, agua que todo el mundo conoce como agua, H2O, y este en cambio es H3O2.
Jesús. Bueno, más cosas, a ver, más curiosidades del agua.
Pues así que se me ocurra, claro, estamos hablando que es muy importante y esencial para la supervivencia. Dime un lugar en el que crees que puede ser importante el tema del agua.
Pues en un cuarto de baño. Vamos, claramente.
Tú directo a la
iglesia. O sea, la cisterna, a ducharse, cepillarse los dientes, fundamental. Pues beber. Bueno,
creo que te quedas un poco lejos. Yo estaba pensando en la Estación Espacial Internacional, donde prácticamente todo el agua que... Bueno, prácticamente no. Donde todo el agua que llega es porque lo hemos enviado allí, claro, de manera artificial. Y aunque reciclan casi todo, o sea, reciclan desde orina, sudor, humedad, respiración, o sea, la humedad que sale cuando respiramos, recuperan alrededor de un 80%. Y se tiene que reponer anualmente con de 6.000 a 9.000 litros que enviamos desde la Tierra. Y eso que a los pobres astronautas solo les dejan medio litro de agua para lo que llaman tareas de higiene mínimas. O sea, eso que tú acabas de dar como importancia máxima...
Medio litro de agua al día.
Medio litro de agua al día para higiene mínima.
Para lavarse.
O sea, se estima que una ducha, por ejemplo, son alrededor de 20 litros de media.
O sea, se hace en la limpieza del gato, ¿no?
Sí, bueno, utilizan champús de esos que no necesitan aclarado y demás.
El sobaquillo, pero... los ojos, las... Espera, que voy a incorporar a Javier Peláez, que creo que está ya por ahí con nosotros. Javier, buenas tardes.
Don Javier, ¿cómo estamos?
¿Tú también eres de gastar 20 litros en la ducha? Que es que me dejó impresionado el dato.
Sí, los astronautas van con toallitas húmedas, con ese medio litro. Yo soy de baño, si puede ser.
De baño en bañera, ¿no? Sí, ahí nos apuntamos todos. Sí. ¿Cómo estás, Javier? ¿Bien?
Muy bien, oye, hablo más contigo que con mi padre. Esto es una cosa increíble, ¿eh?
Bueno, pero en normal soy mucho más agradable. ¿Dónde vamos? No, es broma.
Encantado de hablar otra vez contigo.
Sí. Igualmente. No, estábamos aquí hablando con Miriam del agua. Claro, tú has escrito un libro sobre los océanos. Es verdad que con más historias que ciencia, pero al fin y al cabo tú de agua te has hinchado.
Sí, fíjate, Planeta Océano. Yo estaba hablando de la importancia del agua en nuestra vida. Pues imagínate, nuestras telecomunicaciones, en nuestras comercio, estaba dando datos y yo pensaba, joder, el 90% de todo el comercio internacional es marítimo, o sea, que es que no solo lo necesitamos para vivir, como bien decía Pilar, sino que para cualquier cosa que venga casi de extranjero, pues el 90% del tráfico internacional tiene que ser a través del agua, o sea, sí que es importante para nuestra vida y para nuestra civilización, sí.
El origen del agua, Miriam, en la Tierra, por ejemplo, el agua cubre prácticamente todo, lo estábamos diciendo, ¿no?
Claro, cubre más del 70% de la Tierra, pero es curioso, igual que ahora no nosotros estamos mandando agua al espacio, hay mucha agua que pensamos que en la Tierra viene del espacio. Porque, bueno, si nos remontamos en el tiempo todo lo que nos podemos remontar, es decir, hasta la creación del universo, tenemos, por un lado, el hidrógeno, que es el más simple de todos los elementos, y luego el oxígeno, que aparece un poco más tarde. Nuestro planeta viene de una nube de cosas que se combinan, se condensan y se forma la Tierra. Y al principio se pensaba que el agua que estaba en esta nube que forma la Tierra se había evaporado debido a la temperatura, debido a no tener atmósfera, y que la mayoría del agua que tenemos a día de hoy en la Tierra venía de asteroides que habían chocado. A día de hoy no tenemos eso claro. Pensamos que es más bien una combinación de dos factores. Por un lado, todo el agua que llega a la atmósfera por el choque de estos meteoritos, y por otro lado, que los científicos se han puesto a estudiar las rocas de los meteoritos y las rocas presentes en la Tierra y han visto que su composición es muy, muy parecida. Entonces, puede ser que parte del agua que a día de hoy tiene la Tierra venga no solo de los meteoritos, sino también de estas rocas minerales que, bueno, estuvieron ahí conteniendo las moléculas de agua hasta que ya tuvimos atmósfera y se pudo contener.
Oye, ¿y el agua de la Luna puede que sea nuestra?
Bueno, eso es un estudio que ha salido hace relativamente poco de la Universidad de Alaska, que han investigado orígenes de agua en la Luna, porque ya sabes que los americanos están con el proyecto Artemisa para volver a la Luna, y claro, el recurso esencial, uno de ellos es el agua, y han visto que hay unos 3.000 kilómetros cúbicos de hielo sobre la Luna que podrían provenir de la atmósfera terrestre, transportados allí gracias al campo magnético de la Tierra, que por ponerle un tamaño a la cantidad de agua sería en grande como el volumen del octavo lago más grande de la Tierra.
O sea, que estamos pensando que podemos encontrar agua en la luna y resulta que era del pis de Vicente, del piso de arriba, que se ha evaporado y se ha ido.
Mi agüita amarilla, ¿no? Se va allá.
Bueno, pues quédate por aquí, Miriam, y hablamos un poquito con Javier Peláez, que también es muy interesante lo que nos cuenta en su libro Planeta Océano. Antes, preparando con Miriam el programa, estábamos hablando también de la, Javier, de la suciedad que echamos ahora en las playas y no sé qué. Entonces me imagino que la única mierda que habría en los océanos sería la de los piratas.
Sí, no, los piratas y la de algún náufrago, me imagino.
Bueno, y la de algún náufrago, sí, claro.
Fíjate, hoy hablando de la luna, ¿sabes? Y del hielo de la luna. Precisamente el programa Artemisa va a uno de los lugares donde va a hacer la base lunar. Precisamente tiene el nombre de un gran marinero, de un gran navegante que conoceremos, se llama Shackleton. En el cráter Shackleton es donde más agua y donde más hielo de agua, ¿no?, se puede encontrar en la luna, y ese es uno de los precisamente uno de los posibles lugares donde la base Artemisa se podría establecer. Fíjate, un navegante allá arriba, ¿eh?
Bueno, me he dicho que tú entiendes de océano, pero de hielo sabes un rato también.
Sí. Como bien sabes, también. Yo todo lo que sea pasar frío y ahogarse, me apunto.
Ah, bueno, vale, muy bien. Bueno, por algo vive rodeado de agua por todas partes.
Exactamente, aquí en Tenerife no hay manera de escaparse. O sales, bueno, ahora con los aviones, hombre, con los aviones sí, pero antiguamente, de hecho, esa es una de las primeras pistas que tenemos de navegación, la llegada del hombre a sitios donde no se podía llegar sino pues como Australia o como las propias Canarias, que como bien sabes son volcánicas, y de algún, igual que el agua llegó a la tierra de algún sitio, pues de algún sitio tuvo que llegar la gente aquí a Canarias, y evidentemente eso es una pista indirecta de navegación. Así que bueno, aquí los habitantes de Tenerife somos indirectamente una gran evidencia de navegación antigua.
¿Está todo el océano navegado?
Bueno, la superficie pues está bastante controlada, no por los barcos, sino por toda la tecnología satelital, ¿no? El nuevo paso, lo que es ahora sí es un reto, es las profundidades. Tú date cuenta que hablamos de la luna y allí han pisado 12 personas la luna, 12 astronautas. Sin embargo, en el fondo del mar, con una presión bastante bastante mayor y con unas complicaciones mucho mayores que ir a 380.000 kilómetros, que está la luna, el más lejano se encuentra solo a 11 kilómetros y solamente hay 3 personas que hayan llegado a las fosas de las Marianas, al abismo Challenger. O sea que el paso complicado y lo que hace falta todavía explorar está debajo de esa superficie que bien conocemos, que es el fondo del mar.
Sí, además yo no sé cómo no volvieron con pesadillas, porque hay cada bicho por ahí abajo.
Sí, esa es otra. La fauna marina es prácticamente, bueno, desconocida, se dice, ¿no? Tiene que haber unas merluzas ahí que nos estamos perdiendo para hacerlas.
Pues fíjate que pues esa fauna es muy novedosa, es muy nueva para nosotros. En el siglo XIX había una teoría que hicieron investigadores de la Universidad en Escocia, de Edimburgo, que se llamaba la teoría zoica, que decía que a partir de 400 metros la presión, el frío, la oscuridad de esas regiones abisales pues hacían imposibles la vida. De hecho, se pensaba que a partir de 400 metros ya no había vida, ¿no? Y bueno, pues cuando los primeros hombres como Picard y Walsh bajaron en 1960, ojo, unos años antes de llegar a la Luna, hicimos el recorrido hacia abajo, hacia la fosa de las Marianas, se quedaron alucinados viendo la cantidad de fauna abisal que había. La mayoría de ella, te digo, pues está totalmente descatalogada, está desconocida, sin saber lo que todavía no. ¿Quién bajaba allí a hacer un estudio? Pues es difícil. Cameron, cuando hizo la película de Titanic.
Bueno, Planeta Océano es un libro que habla de muchas hazañas, de muchos marinos. Un libro que ha publicado la editorial Crítica. ¿Cuál sería el primer navegante de los océanos? Porque claro, una cosa es salir a costear en un barquito y otra cosa es ya salir a navegar océano.
Fíjate, es curioso porque lo que dices tú de salir a un barquito a hacer, eso se más o menos se llama hacer cabotaje. Navegación de cabotaje, y es, bueno, seguir la línea de costa, ¿no? Es difícil, o sea, la navegación no es fácil, y alejarse, no solo las complicaciones del mar, sino bueno, pues la falta de agua, que el escorbuto, las enfermedades. Navegar lo que es navegar el mar abierto, la orientación, como bien sabes, en el libro hablo mucho de orientación, es dificilísimo orientarse, ¿no? Es muy complicada. Entonces, la mayor parte de la historia de la navegación ha sido navegación fluvial, en ríos. Las grandes civilizaciones como Egipto se hicieron a través de ríos. Luego de cabotaje, los propios vikingos eran muy, muy dados a ello, pero nadie, hasta Colón, si decías cuál es el navegante que se arriesgó, hasta Colón, fíjate, 1492, nadie se había aventurado a estar más de 2 semanas en mar abierto.
Que sepamos.
Que sepamos, exactamente. Yo siempre, en el libro siempre digo que lo que está documentado.
¿No? Ya, claro.
Pero no te creas que era fácil, ¿no? No creo que se haya escapado mucho loco, que se haya aventurado, digo, a voluntad, ¿no?
Ya. ¿No? Sí.
Más de 2 semanas, porque necesitaría una gran planificación. De hecho, Colón tuvo la suerte de encontrarse a América. Si realmente no está América ahí en medio de su camino a las Indias, se hubiera muerto. Todos, los tres barcos.
Claro. Sí, allí encontraron provisiones y pudieron estirar las piernas, porque aquello debía ser unas travesías horribles, ¿no?
Sí. Ese también eso es un tema que es muy bonito, porque eso de navegar como un placer, el placer de navegar, eso es una idea romántica que empezó en el siglo XIX. Antes de eso, antes del siglo XIX, con ese romanticismo, nadie navegaba por placer. De hecho, navegar era un suplicio. Las condiciones higiénicas, el hacinamiento, el escorbuto, la mala higiene, las malas condiciones de comida. Es decir, los navegantes eran gente ruda, no nada de ese romanticismo de vamos a navegar por placer, ¿no? Sí, navegar no era un plato de buen gusto, y la mayoría de los, hasta el siglo XIX, muchos de los barcos que se han pasado a la historia, como el Beagle, etcétera, se conocían también como los barcos ataúd, porque una gran parte de ellos terminaban en el fondo del mar.
Sí, por no hablar de todos los mitos estos del Kraken, el Triángulo de las Bermudas y demás.
Sí. Bueno, el Kraken, sirenas, etcétera, como tú sabes, es bueno, pues ciencia que todavía no se había descubierto, animales que todavía no se habían conocido y se empezaban a descubrir. Cuando Colón inició su travesía a través del Atlántico, la primera travesía más o menos documentada, porque los vikingos o los polinesios tal, encontraron un montón de animales. Francis Drake descubrió tiburones, etcétera, ballenas, que... Y claro, todo eso antes eran, bueno, animales fantásticos en la Edad Media, eran bestias inimaginarias. La ciencia pues se convirtió esas bestias y esos kraken en especies catalogadas, y eso, bueno, a partir del siglo XVII-XVIII empezaron las expediciones científicas a través de todo el mundo y empezaron a descubrir que muchos de esos animales eran reales y no eran imaginarios. Las sirenas eran focas, en fin, era mucho más real de lo que la literatura hizo creer.
¿Podríamos decir que primero cruzamos el océano para descubrir, después para comerciar y luego para movernos de un lado a otro? ¿O no sería ese un orden más?
Bueno, no es una mala cronografía. Normalmente la historia, y a mí el libro anterior y este de expediciones, me ha enseñado que primero llegan los soñadores, los descubridores, los colones, ¿no? Los elcano, gente que va a lo desconocido. Luego, cuando una vez que se ha descubierto, suelen llegar los conquistadores. Ahí empiezan los Hernán Cortés, empiezan a conquistar las tierras descubiertas. Y luego el tercer paso suelen ser los científicos, los naturalistas. El tercer descubrimiento del mundo es el descubrimiento científico. Primero llega el descubridor, que normalmente tiene ambiciones comerciales. Ningún descubridor iba, bueno, hasta el siglo XIX nadie iba hacia la mar por gusto, o iban a buscar una ruta a las Indias, a las Molucas, a buscar especies, a buscar dinero, Javier.
Entonces, sí, bueno,
esa era...
Por lo único. Sí.
Luego llegaron los conquistadores, que querían tierras, tesoros, oro, y luego pues empezó una generación nueva de Humboldt, de naturalistas, que empezaron a descubrir y que cruzaban los mares no para descubrir tierras o oro, sino para descubrir nuevas especies. La curiosidad de los gabinetes del siglo XVIII y XIX, los gabinetes de curiosidades, también es un impulso muy potente para hacer un viaje o para atravesar un océano.
Uh-huh. James Cook, por parte de lo británico, por ejemplo, ¿no? Fue uno de los...
James Cook le tengo
grandes
yo
marinos.
Una relación de amor-odio, porque en realidad Cook, claro, como es británico, tiene muy buena fama. Pero si ponemos a pensar qué descubrió realmente Cook, la verdad es que llegó segundo o tercero o cuarto a la mayoría de los sitios donde él pasó. Ya se le adelantaron. Lo que pasa es que Cook es un navegante tan completo, tan científico, porque fue uno de los primeros, no fue el primero, evidentemente, porque pocas veces fue el primero en nada, pero fue de los primeros en incorporar la ciencia a los viajes. Y era un excelente cartógrafo, realizó mapas y cartas que todavía hoy, comparadas con Google Maps, apenas se van unos metros. Es una cosa flipante lo que hizo James Cook. Luego era un tipo muy amable, era un tipo muy inteligente, su trato con la oficialidad y con los marinos era estupendo. Y luego, claro, metió tanta ciencia, hizo tantas cosas por organizar lo que hoy conocemos como expedición científica, que yo le tengo un cariño también especial, ¿no? A James Cook.
Qué bueno. Son los grandes nombres de la navegación. Al fin y al cabo, los grandes imperios de la navegación fueron España, ¿no? Portugal, Inglaterra, evidentemente. Y luego lo
Francia,
lo,
hombre, la Francia perusa, sí. A la Perusa hay que darle también un voto, sí. Pues el pobre hombre se naufragó, claro. Naufragó, pero la Perusa fue la primera expedición, tiene una historia maravillosa. Se han conservado, fíjate, de la Perusa, como cuento en el libro, se han conservado todos los diarios y todo el trabajo científico, porque este hombre empezó, tuvo una buena idea, que era: en cada puerto donde vaya parando voy a ir dejando en tierra y enviando al rey allí a París todos los descubrimientos que vaya haciendo, porque si no llega a hacer eso, la Perú se hubiera hundido y nada se hubiera recuperado, se hubiera naufragado. Y hasta Julio Verne todavía decía: ¿qué ha pasado con la Perú? Nadie sabía dónde estaba la Perú, claro. Pero iba dejando en cada puerto todo el trabajo científico, y hay una historia maravillosa de un chaval que dejó allí, cruzó toda Siberia hasta la corte de París, o sea, de París, cruzó toda Siberia con los diarios de la Perú científicos para dárselos al rey de Francia. O sea, que la Perú también, Francia también tiene un lugar, un hueco muy bonito en esa historia de la navegación.
Y luego están los pueblos del norte que se empeñaron en cruzar para arriba y se quedaban congelados todos los inviernos.
¿No? Eso, como bien sabemos, en el anterior libro, en 500 años de frío, los británicos fueron los más, vamos a decir, los que más empeño.
Cabezones, cabezotas.
Los que más empeño, sí. Pero no fueron, de lejos, no fueron los más eficaces. Yeah. Tenían que haber aprendido. Bueno, tú ya sabes cómo son los británicos. Los británicos, decía Scott, que ya sabes que Scott terminó regular en el Polo Sur, decía que lo que un oficial de la Marina Británica no puede hacer, es entonces eso es imposible. Sí. Entonces, claro, ellos no estaban dispuestos a que un pueblo como los inuits, por ejemplo, pues les enseñaran algo, porque ellos ya eran lo más de lo claro, más, entonces claro, no aprendieron. Claro. Y los noruegos, sí, los noruegos, los suecos, toda la parte de Amundsen, etcétera, sí aprendieron las tácticas inuit, y ellos sí prosperaron allí en el duro norte.
Javier Peláez, es un placer hablar contigo, que nos hayas contado cosas, más cosas de este libro, que es una delicia leer, Planeta Océanos. Así que mucha suerte con él y feliz verano, y que disfrutes de lo que quieras. No sé, lo mismo no te gusta el baño y estamos aquí, tú mucho agua, pero luego nada. Un abrazo, Javier. Hasta luego. Miriam Peinado, muchísimas gracias. Un martes más.
Hasta el martes, Javier.
Más. Un martes más y el martes más. Hasta el martes. Hasta luego.
Agua del río inocente que pasa y se vierte, se funde en la entraña del mar. Aguas oscuras del río que llevan la fertilidad o el dolor.
que bañan aldeas y matan la sed de la población.
Una delicia de canción de Ana Belén. Estamos a falta de 6 minutos para llegar a las 8, para que sean las 7 en las Islas Canarias. Y tenemos que ir al tráfico porque queremos decirle a la gente cómo están las carreteras a esta hora en este verano. Así que vamos a la DGT con David Iglesias. David, buenas tardes de nuevo.
¿Qué tal? Buenas tardes, Javier. A esta hora encontramos dificultades por varios accidentes. Uno de entrada a Madrid por la A2 en Alcalá de Henares, que mantiene dos carriles cortados y genera retenciones hacia la capital madrileña. Otro accidente en Girona corta la AP7 a la altura de la Junquera hacia la capital de la provincia. Uno más en Castellón, en la AP7 en Benicàssim, provoca a esta hora casi 3 kilómetros de circulación muy lenta hacia Tarragona. Y otro más en Fuengirola, en la provincia de Málaga. Hay un accidente en la A7 que genera casi 7 kilómetros de tráfico lento hacia la capital malagueña. Al margen de los accidentes, situación bastante tranquila en las principales vías, pero eso sí, tráfico lento en la salida de Madrid por la A42 en Getafe y en la A6 desde Aravaca hasta Las Rozas. También en Madrid les avisamos de unas obras que afectan a la A4 y cortan el carril derecho en Aranjuez hacia la capital del país.
Gracias, David. Pues terminamos aquí. Les dejamos a las 8 con La Brújula, con Juanra Lucas. Luego a las 9 tenemos Radio Estadio con la Selección Española de Fútbol Femenino. Mañana volvemos a las 7 a La Brújula del Verano.
La brújula del verano. Javier Ruiz Taboada. Onda Cero.
Este verano adelgaza con hasta un 40% de descuento. Pide tu cita informativa gratuita en Adelgar 915774477 y adelgar.es.
Solucionesconhipoteca.com. Préstamos desde 10.000 hasta 3 millones de euros. ¿Necesita liquidez? ¿Necesita dinero hasta la venta de su casa? ¿Necesita un préstamo para cancelar deudas o un embargo? Solucionesconhipoteca.com. 916399407. Préstamos desde 10.000 hasta 3 millones de euros. Solucionesconhipoteca.com. Grupo Seneas.
Restaurante Asfontes, auténticos productos gallegos, carnes, pescados, mariscos, caldo gallego, empanada, lacón y una amplia carta de vinos. Salones ideales para celebraciones y también terraza, con el excelente trato de siempre. Asfontes, en General Laci 10, cerca de Atocha, y ahora también en la calle Áncora 32, asfontes.com.es.
Si es que ya lo digo yo siempre, dúchate, que sale económico. Pero eso sí, hazlo en un plato de ducha de Duchamanía. Hazme caso, ¿no ves que una bañera tiene más peligro que meter los dedos en un enchufe? Y mira que son bonitos los platos de ducha de Duchamanía. Oye, con suelo antideslizante, sus mamparas para entrar a vivir, pues eso, dúchate, que sale económico. Y llama a Duchamanía, que no me enteré yo que no lo haces.
En Madrid, Paseo del Molino 6, 91-468-4907 y duchamanía.es.
Hostelero, somos Organic, la única ganadería ecológica española de Wagyu y Angus, la mejor carne del mundo. Sírvela a tus clientes, alucinarán, volverán y tu caja crecerá. Te damos un servicio amable y puntual, a buenos precios. Si pruebas Organic, solo comprarás Organic. 900-900-786, 900-900-786 o carneorganic.com. La mejor carne del mundo, Organic.
Venga a las rebajas de Muebles a Dama.
Precios insuperables con la misma calidad de siempre, en una gran variedad de estilos y modelos, con su habitual trato amable, transporte y montaje gratuitos y la mejor financiación.
Todo lo bueno de Muebles a Dama, pero ahora con rebajas.
En General Ricardo 190 y en la web mueblesadama.com. Muebles a Dama.
¿Ya sabes a dónde vas a ir este verano?
¿A la playa, a la montaña o al extranjero?
En Castellana Wagen te ayudamos a poner a punto tu Volkswagen para que sientas la emoción en cada kilómetro. Prepara tu coche y déjalo en perfectas condiciones de carrocería y mecánica, por menos de lo que esperas y con precios cerrados. Reserva tu cita en volkswagenmadrid.es o en nuestros centros Castellana Wagen de la M40 o en Las Tablas y disfruta del servicio gratuito de recogida y entrega. Vayas donde vayas, tu verano comienza aquí, en Castellana Wagen. Juntos impulsamos el futuro.
Onda Cero, Madrid.